Guillermo Alejandro Katz, en Plato Fuerte, el programa de María Laura Santillán, te saluda.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Querríamos entender un poco más qué es lo que está ocurriendo y, como decía, no desde una perspectiva del valor del dólar, sino de la política económica en general. ¿Por qué estamos acá y a dónde podemos ir desde acá?
Bueno, todos querríamos entenderlo un poco mejor, ¿no?
Sí.
Mirá, se conjugaron una serie de factores que están operando todos al mismo tiempo. Hubo un cambio en la situación internacional. La economía norteamericana está creciendo y generando empleo a un ritmo incluso mayor al previsto. El Banco Central, la Reserva Federal Americana, prevé algunas presiones inflacionarias y decidió empezar a subir gradualmente, valga la palabra, la tasa de los bonos de la reserva, perdón, sí, los bonos del Tesoro. Bueno, y eso tiene repercusiones en los mercados financieros internacionales. Hay una mayor demanda de activos norteamericanos y genera alguna presión sobre las monedas, en general sobre el resto de las monedas, porque hay un fortalecimiento del dólar. En América Latina eso se vio de una manera muy moderada en la mayoría de los países y mucho mayor en el caso de la Argentina. ¿Por qué sucedió así? Por problemas domésticos, básicamente. En primer lugar, bueno, la desafortunada aprobación de un impuesto extra a los inversores extranjeros que se colocaron en Lebac como consecuencia de las negociaciones por la reforma previsional, que no cayeron muy bien en los mercados, pero sobre todo por el incumplimiento de las metas inflacionarias del Banco Central, que recurrentemente vino subestimando la dinámica inflacionaria del mercado, de Argentina, digamos, ¿no? Eso llevó a un cambio precipitado en las metas a fines de diciembre, con un timing bastante cuestionable, porque todavía no estaban ni comenzando las negociaciones paritarias, por el tema de las tasas internacionales, y desaprovechando el momento más oportuno, que era cuando se presentaba el nuevo presupuesto. Para peor, la presentación de estas nuevas metas reveló diferencias bastante manifiestas entre los distintos responsables de la conducción económica, y a partir de ahí el Banco Central empezó a realizar a tomar decisiones de política monetaria y cambiaria bastante fluctuantes, que fueron generando creciente desconfianza e incertidumbre en los mercados, sumado a decisiones descoordinadas en otras áreas de la política económica, como fue el ejemplo bastante evidente del ajuste de tarifas un par de días después del anuncio de Sturzenegger y compañía, que después incluso admitió Sturzenegger que fue imprevisto para el Banco Central. Entonces,
Ahora, Guillermo, tengo una consulta. En la descripción que haces,
sí.
parecería que los problemas son problemas de coordinación de los de quienes toman decisiones de política económica y problemas, diría, para usar una palabra quizás pretenciosa o confusa, problemas tácticos, es decir, en qué momento se toma la decisión y cómo se toma la decisión de cambiar las metas de inflación, etcétera. Pero eso no dice nada acerca de lo estratégico de las decisiones económicas del gobierno. ¿Vos crees que la estrategia económica sistémicamente es sostenible pasando esta crisis, o que habría que revisar también los fundamentos de las grandes políticas del gobierno?
Bueno, lo que sucede ahora es que, digamos, estás frente a una serie de hechos consumados que tenés que enfrentar. Yo vine repitiendo, y no solamente yo, en distintas oportunidades y desde el inicio de la gestión, que el gobierno tenía un diagnóstico equivocado de la situación en que recibía la economía y sobre todo de cuál iba a ser a partir de ese momento la dinámica en cuanto al ingreso de inversiones, al descenso de la inflación y a los problemas que podía enfrentar la corrección de precios relativos.
¿En qué era fundamentalmente equivocado ese diagnóstico y qué de eso se mantiene o cambió ahora?
Bueno, el primer error era esperar que con el simple cambio de gobierno y mostrando un elenco y un presidente más amistoso con los mercados, no solo iba a recibir señales de aprobación de los gobiernos, sino también señales de aprobación de los inversores. En el
contexto, señales traducidas en inversiones reales.
Exacto, claro. La conducta más esperable era esperar y ver, sobre todo teniendo en cuenta que los propios empresarios argentinos tampoco aparecían muy entusiasmados por aumentar sus inversiones, e incluso, esto dicho anecdóticamente, muchos de los propios funcionarios del gobierno tampoco parecían...
Claro, uno de los mensajes ácidos en las redes sociales estos días decía exactamente eso. Claro que Duhovne transmite tranquilidad si él dejó sus ahorros en el exterior.
Sí, no es la conducta más adecuada para los funcionarios que tienen la responsabilidad del manejo de la conducción económica. Claro. Aranguren lo dijo también explícitamente. Y la otra cuestión que sabida, digamos, y extrañamente ignorada por la conducción del Banco Central y de la política económica en general, es que si resulta necesario corregir precios relativos en una magnitud importante, no se puede simultáneamente esperar que la inflación se desacelere. Entonces,
precios relativos, te referís a tarifas,
básicamente al tipo de cambio real y a las tarifas que tenían que aumentar en relación al resto de los precios y en relación a los salarios.
Es decir, que lo que habría que haber hecho era tener una mayor tolerancia a una inflación alta, más prolongada, que fuera bajando mucho más lentamente de lo que se...
Yo creo que la credibilidad podía haber construido mejor planteando una desaceleración menos rápida, pero cumpliéndola periódicamente como no se cumplió, y de esa manera actuando, teniendo la flexibilidad para evitar que el tipo de cambio que se corrigió inicialmente se volviera a trazar. Si vos tenés un objetivo de inflación menos ambicioso, una vez que corregiste inicialmente el tipo de cambio, no necesitas usarlo como ancla, digamos, para frenar
la inflación,
los precios, claro. Digamos, ¿no es cierto?
Claro. Matías Barbería te quiere hacer una consulta.
Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola.
En sí, lo que te vengo leyendo es que, bueno, no fue solo las decisiones tácticas que menciona Alejandro las que nos trajeron en esta dirección. Ajá. Específicamente, pienso yo en una que todavía no mencionamos del todo, que tiene que ver con déficits externos, digamos, una necesidad de financiamiento muy grande, caminan al 5% este año. ¿Ves? Yendo un poquito para adelante, superado este lío que ahora es de corto plazo, ¿ves decisiones posibles que puedan morigerar ese déficit externo? ¿Ves alguna forma de corregir esto?
mirá, a lo que hay, no hay fórmulas mágicas, necesitas asegurar el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo, digamos.
Un dólar caro, digamos.
Y bueno, que el mercado perciba como sostenible y no atrasado, digamos. Ahí tenés, sin duda, un dilema de política que requiere más que teoría, arte. ¿Hasta qué punto vos podés, hasta dónde podés llevar el dólar en términos reales para asegurar, digamos, el equilibrio externo, pero al mismo tiempo no dañar el equilibrio social? Ahí hay un dilema que no se puede, al que no se le puede dar una respuesta puramente técnica.
O, no, digamos, o tener, ¿no?, que estar 3 meses después subiéndolo de nuevo porque la inflación ya se comió toda la ventaja competitiva, digamos.
Exactamente. Entonces, ahí viene un tema importante en la negociación con el fondo, digamos. El fondo no te va a pedir una devaluación porque vos no estás con un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces, claro, no tiene mucho sentido que te diga devaluar de 24 a 28. Lo que sí te puede decir, y ahí es donde tiene que tallar la negociación y el entendimiento por parte del fondo de las condiciones no solo económicas, sino sociales y políticas, lo que sí tiene que aceptar el fondo, que dejar al dólar flotar libremente sin ninguna intervención del Banco Central sería suicida en estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés que ir conduciendo la política monetaria de forma tal de permitir una corrección del tipo de cambio, sobre todo que dé señales de sostenibilidad a las decisiones de producción y de mercados, tanto para exportadores como para importadores.
Guillermo,
¿y de que vos vas a poder mantener esa política? Si
yo te quiero hacer, ¿sí?, dos preguntas más después de que termines esto, pero se nos viene el informativo. Okay. ¿Te podrás quedar en línea?
Sí, que lo que no sirve es que el tipo de cambio se adelante, se atrase, se adelante, se atrase. Eso genera una incertidumbre descomunal.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Si me dejas, me ausentaré, bella morena, porque tal vez he de morir con mucha pena.
Recordarás el día aquel que me juraba.
Estamos escuchando a Los Saloncitos y Los Nocheros. El chamamé de hoy es Bañado Norte. Ustedes piden versiones y nosotros las reproducimos aquí en Plato Fuerte.
¿Y a dónde las piden eso?
Al 1165-840870 y un lindísimo paddle watch.
Seguimos con Guillermo Rosenburs en línea. Gracias, Guillermo, por esperarnos. Yo quería hacerte una pregunta. En países con una historia de alta inflación como el nuestro, la reacción que todos conocemos es la de pasar, al menos en un porcentaje muy importante, a los precios, las devaluaciones. Yo imagino, y lo digo sin ningún soporte técnico, por eso te lo consulto, que la forma de evitar ese pasaje es un parate fuerte de la economía. Quiero decir, cuando uno para el consumo, amenaza
de una devaluación, es inevitablemente contractivo. Vos podés moderar ese impacto en la medida que el gobierno tenga suficiente capacidad de intervenir en las negociaciones de precios y salarios, digamos. Bueno, sería contraproducente fijar precios o salarios, pero sí sentar a los principales sindicatos y a los principales empresarios para algún compromiso en cuanto a la velocidad, digamos, del traspaso de la devaluación a los precios. En la medida que vos lográs que ese traspaso sea más pausado, lo que evitás es nuevas rondas.
Espiralizar.
Espiralizar. Exactamente. Ahora, a lo que debes aspirar es efectivamente a evitar una espiralización.
Claro. Vos decías, Guillermo, en un reportaje que te hizo Jorge Fernández Díaz y que se publicó en el diario Nación el lunes de la semana pasada, sí, decías que lo fundamental es que el gobierno recupere confianza.
Y eso, hoy en día la clave está ahí.
¿Y sí, de qué depende que el gobierno recupere confianza? Supongo que confianza de los principales actores económicos, pero también de la ciudadanía.
Sí, sí. En primer lugar, que si tomó la decisión de pedir un auxilio al Fondo Monetario, muestre claramente de qué manera va a aprovechar ese auxilio, ¿no?, para seguir financiando la salida de divisas, sino para permitir continuar con las correcciones fiscales de una manera gradual. Y ahí importa mucho cómo se lleve a cabo la negociación y cuáles sean finalmente las condiciones del stand-by. A mí me parece que hoy el fondo está receptivo en el sentido de no exigir las mismas cosas que tradicionalmente demandaba hasta que la crisis asiática de fines de los 90 mostró que las recetas del fondo que se ejecutaban hasta entonces no eran las convenientes, digamos, ¿no es cierto? Ahora, pensar que el fondo no te va a pedir condiciones tampoco es realista.
Voy a abusar de tu tiempo y sí, te voy a hacer dos últimas preguntas. Dale. La primera, como todo el mundo, el equipo de económico del gobierno ve el mundo con cierta ideología, para decirlo sí, muy sencillamente. Uh-huh. Es decir, cree en algunas cosas y no puede ver otras.
Gracias.
Yo pienso, por ejemplo, que la historia ha dado lecciones claras según las cuales ante determinadas conductas se obtienen determinadas respuestas. Por ejemplo, la liberación de la cuenta de capital, es decir, la posibilidad de entrar y sacar dinero sin ninguna restricción ni de plazos ni de costos. Eso ha sido muy estudiado como desestabilizador de la moneda, lo que se llama el dinero caliente, ¿no? El hot money. Y el caso de Corea del Sur y de México, que liberalizaron absolutamente sus mercados de capitales, se sometieron a una presión desestabilizadora muy fuerte.
Sí, la Argentina vivió esa experiencia durante la segunda mitad de los 70 y después durante la última fase de la convertibilidad. Digamos.
Claro, bueno, ahora esto lo sabíamos, sabemos que la consecuencia de esa decisión es esta, y sin embargo Nicolás Duchovny apenas se hizo cargo del ministerio, quitó las restricciones que Prat-Gay había mantenido. Sí. Me da la impresión de que hay algunas herramientas que no se utilizan por cuestiones ideológicas y algunas decisiones que se toman por cuestiones ideológicas.
Claro, absolutamente, y lo más curioso, paradójico, es que hoy en día ni el fondo te reclama una liberalización
de la cuenta de capital.
Irrestricta de la cuenta de capital. Pareciera que el fondo aprendió mejor las lecciones de la experiencia que el equipo económico argentino.
Bueno, pero es importante señalar eso, porque ahí hay un límite a lo que pueden hacer, que si no revisan va a dificultar la salida de la crisis.
Y me parece que sí, yo creo que la verdad es que es una lástima que de vuelta haya una señal de vaivén, digamos, pero ahora creo que es conveniente y necesario, incluso como señal, poner ciertas restricciones a la libre movilidad de capitales. Y de hecho, sin bombos y platillos, el Banco Central ya hizo algo en ese sentido, al reducirle a los bancos
las tenencias en dólares.
Exacto, sí. Claro.
La última pregunta, Guillermo, y te liberamos. ¿Cuál es tu evaluación de la gravedad de la crisis y, en consecuencia, de las posibilidades de salida de la crisis y con qué costo?
Sí, efectivamente, y eso hay que machacar, no estamos en una situación como la que el país vivió a fines de los 70, ni a mediados de los 80, ni a fines de los 90. No es esperable un crack o un crash. Pero la situación es crítica. Lo que pasa es que en la Argentina nos acostumbramos a llamar crisis a colapsos
catastróficos.
Esos son colapsos. Esto que estamos viviendo es una crisis, a tal punto que hoy el Washington Post dice, bueno, hay que prestar atención a lo que sucede en Argentina porque no se puede descartar que esto inicie inclusive una nueva crisis internacional, digamos, ¿cierto?
Muy bien.
Así que hay crisis. Por el momento esa crisis no llegó al sistema bancario y eso es una buena noticia. El sistema bancario hoy en día está en una situación razonablemente solvente, por buenas y por malas razones. Por las malas razones es porque es un sistema muy chico, digamos.
Claro.
Y por las buenas razones porque hoy en día no hay créditos en dólares para sectores que no son exportadores. Entonces, por ese lado hay una cierta protección y por el otro lado todavía no hay una crisis de deuda. El principal deudor es el Estado, que puede recurrir al auxilio del fondo, y la deuda privada con el exterior no es importante. Va a haber que remar para salir. Yo creo que se puede salir, va a tener un costo. Seguramente la inflación de este año va a estar bastante por encima del 20%, y seguramente el pronóstico inicial que está en el presupuesto de un crecimiento del 3,5%
no
va a estar muy lejos de
efectivizarse.
Y de acá en adelante depende de... No se puede descartar un empeoramiento, pero habría que confiar en que el gobierno se haya noticiado de sus errores de diagnóstico y que aplique políticas más adecuadas a esta realidad. Yo creo que es controlable la situación. También se va a requerir de cierta cooperación del sistema político, y ahí el gobierno también va a tener una responsabilidad importante. Ni el resto de la coalición ni en la oposición van a mostrar convicción de cooperar si el gobierno no toma la iniciativa.
Guillermo Rosenbursel, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Nacional, en Plato Fuerte. Me parece que tenemos que tratar de entender bien qué es lo que está ocurriendo. Te agradezco mucho tu tiempo.
No, por nada, hasta cualquier momento.
Gracias.
Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizá recién comprenderás que no te olvido.